Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte dubstep, escuchamos los pibes. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduca. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
Buenas tardes a todos, programa número 98 de Quiero Retruco. Los trabajadores no nos vamos al mazo. Como siempre te puedes comunicar con nosotros a través de nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar, a través de nuestra cuenta de Twitter @QRetrucoRadio, a través de nuestra cuenta de Facebook quiero.retruco.radio, o a nuestros teléfonos 2110-4854 o 1558-3491-8301, en ambos casos, porque estamos acá en Capital. Dentro de dos programas llegamos al número 100, después de un largo transitar que arrancó hace 3 años con todos los compañeros que estamos aquí, con otros compañeros que no están, pero que el día que hagamos el programa número 100 nos van a acompañar en este recuerdo y en este festejo a este ámbito de comunicación alternativo que nos propusimos hace 3 años casi como una chifladura que iba a durar poco y ya lleva 3 años. Años en los cuales hemos podido entrevistar a compañeros de las 24 provincias, de los diversos sindicatos y inmiscuidos en diferentes luchas sindicales y sociales. Dos de esos compañeros, no de quienes hacían el programa, sino quienes fueron reporteados y que son queridos compañeros nuestros, nos acaban de dejar hace unos días, de modo tal de que este programa lo vamos a hacer en memoria de Julio Macera. Julio era secretario adjunto de la CTA Autónoma de la Capital Federal y aparte miembro de la conducción del sindicato Asociación Agente de Propaganda Médica. Julio ha venido alguna vez al estudio anterior que teníamos, ha estado siempre dispuesto a salir en el programa de radio ante cada requisitoria que le hicimos, pero eso es lo menos importante. Lo más importante es que ha sido un compañero, un luchador de esos que se convierten en imprescindibles, un dirigente, un militante del peronismo de base en los años 70, un militante y dirigente también del frente del FR-17, uno de los espacios en los que se luego se dividió el peronismo de base y enfrentaron en la clandestinidad la dictadura, y un compañero que en los años 80 y 90 se sumó a la militancia no solamente territorial sino a la militancia sindical y que nos acompañó en esta última etapa en muchísimas actividades que hicimos. Para él nuestro más sentido de recuerdo, para su familia también. Y también nos dejó Claudito More. Claudio era un compañero muy joven, o mejor dicho, uno cuando se vuelve viejo piensa que todos seguimos siendo jóvenes. A Claudio yo lo conocí cuando teníamos 15 o 16 años y militamos en la UES, en la Unión de Estudiantes Secundarios. Claudio era presidente del Nacional de Avellaneda, yo era el presidente del Centro Estudiante en La Salle Ramón Mejía, ahí en La Matanza, y bueno, iniciamos un recorrido largo y prolífico durante muchos años. Claudio últimamente, además de ser delegado sindical del banco donde laburaba, que era el Citibank, era secretario de Derechos Humanos de la seccional Buenos Aires, la asociación bancaria, un tipo al cual le hicieron muchas trapisondas, incluso desde dentro del sindicato, y las soportó a todas, incluso algunas trapisondas cuando Claudio ya estaba enfermo. El recuerdo, el último recuerdo que tenemos de él en presencia fue que hace unos meses, 3-4 meses, no sé cuánto hace que hemos inaugurado nuestra casa, y Claudio ya estaba muy jodido y con prescripción médica de no moverse, y el tipo tomó fuerza y se vino, no se quería perder la inauguración de esta casa, como no se quiso perder cuando presentamos el compilado del Descamisado hace 2 años atrás, porque la idea de reeditar el Descamisado en el año 2001 fue de él y de 2 o 3 más, así como de fundar el MPA en su momento. Bueno, se fue Claudito More, así que también a él y a su familia, a su compañera con la que estuvimos hablando, también nuestro abrazo. Y como se trata de recordar a los compañeros, y antes de cortar este momento y después volvemos todos nosotros, recordar que hace 5 años murió Leonardo Fabio, y había una frase extraordinaria que la enganchamos por ahí, que nos parece que, o por lo menos a mí me parece que lo marca a él y marca mucho de los conceptos con los que queremos tirar, no solamente desde nuestro programa, sino de los conceptos políticos que movieron a Julio Massera y a Claudio More, los dos homenajeados de hoy. Y cuando le preguntaban a Leonardo Fabio, también unos meses antes de que se muriera, en el año 2011, le preguntan qué era lo popular para él, y Leonardo Fabio dice: lo popular es la gente que yo conozco, los intelectuales que caminan por la misma vereda de la gente, los obreros, los panaderos, la gente. Y después está lo otro, que es el mundo que yo no conozco y que nunca me animaré a contar, porque no sabría cómo hacerles colocar los cubiertos sobre la mesa, las familias muy poderosas. Lo popular, en cambio, es la gente, la que la transita. Y amerita también, por cuanto somos un programa dedicado retransmitir y a resaltar la lucha de los trabajadores, aunque nuestro origen político es peronista, pero sabemos distinguir y entender a aquellos luchadores que, sin haber abrazado nuestra identidad política, han estado y han tenido una práctica muchísimo más importante y largamente superior a algunos dirigentes sindicales que se autodefinen como compañeros. Y nos referimos a Agustín Tosco, al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte el 4 de noviembre de 1975, y que deja como y nos dejó como enseñanza una frase que es: la única división que nosotros hacemos, la única división que los trabajadores hacemos, es entre los que luchan y los que se entregan. En un momento donde hay tanta actitud de entrega, donde sabemos que algunos dirigentes sindicales están dando vuelta y negociando y rosqueando con el gobierno para ver si es posible quitarle algún punto, alguna coma o algún acento a esta ley de flexibilización laboral que nos prometen y que seguramente nos tiran para la condena, la figura de Tosco se hace mucho más alta y mucho más grande en este momento. De modo tal de que ahora hacemos un corte, luego volvemos con la opinión de todos los compañeros en memoria de Julio Massera, de Claudito More, y recordando a Leonardo Fabio, Agustín Tosco, nos vamos al primero de los temas.
Comemos pizza con el tenedor, jamón, palmitos y morrón, porque te quiero invitar. ¡Cobre! Y tengo plata de verdad. Por fin, que venga, vamos a pasar. ¡Ay, ay! Cierre la puerta, señor, que acá no hay calefacción. Oh, ¡Mozo! La mozzarella se murió. Por Dios, hasta parece lo que fue.
Bueno, volvemos con nuestro programa número 98, además muy contentos, no solamente porque en breve llegamos al 100, sino porque este sábado pasado, aquí en nuestro espacio, en el barrio Almagro, se llevó adelante una actividad muy interesante, muy linda. Vinieron algunos compañeros y algunos conocidos, algunos músicos muy piolas que vinieron a hacer la post-celebración de los 20 años del grupo, ¿no es cierto? Nos referimos a los muchachos Arbolito, así que les agradecemos, para que aquellos que nos escuchen, les agradecemos que hayan venido. En esta semana, y ahora sí arrancamos con todos, hubo dos, si bien hay un tema central que sigue dando vueltas y que no terminamos de conocer y que no termina de tomar forma, que tiene que ver con los aspectos relacionados con la política laboral presentado por el inconsciente de que no gobierna hace unos días en ocasión de esa reunión a la cual participaron dirigentes sindicales, dirigentes empresariales, obviamente de dirigentes políticos del oficialismo y unos cuantos de la oposición también. Ese es el tema central, pero hay dos puntos que además le dieron y barnizaron esta semana. Primero es la designación como ministro de Agricultura al tal Luis Miguel Echevere, nuevo ministro de Agroindustria, que además de revestir como presidente de la Sociedad Rural Argentina, tenía algunas denuncias, como suelen tener todos, por evasión y lavado de dinero, pero lo más insólito y grave es que tiene unas denuncias importantes por reducción a la servidumbre de algunos trabajadores de su campo, gente que laburaba por el plato de comida. Por supuesto habrá que comprobar si es verdad, pero hay unas cuantas declaraciones hechas en esta dirección y unas cuantas denuncias también, lo cual, claro, ameritaría que los muchachos que están en el gobierno, por prevención, hasta que se aclare esta cosa, no lo pongan a este
la propia hermana, la que también,
bueno, tiene... supongamos que es un problema de familia, pero
no es que,
o sea, no contento con buscar a un tipo que sea presidente de la Sociedad Rural Argentina para hacerse cargo del Ministerio de Economía, lo agarraron a este que le encontraron alguno pobre laburante en el campo de él, laburando por el plato de arroz, ¿no?
Buenas tardes, José. La semana que viene, martes, miércoles y jueves, se hace la cumbre internacional, que la hace la Organización Internacional del Trabajo contra el Trabajo Forzoso.
Ajá.
trabajo infantil y empleo joven. Ajá. Es una conferencia que ya estaba armada hace un tiempo y este gobierno que tiene un como uno, es uno de esos caballitos de batalla es su ley de emprendedores, ley de empleo juvenil. Uh-huh. Bueno, metió lo de juventud, ¿no? Entonces vienen muchos representantes de todo el mundo. Y no, lo loco es que la cumbre contra el trabajo infantil se hace en...
No sé, no me quiero ni
la imaginar. Rural.
La sociedad rural.
La sociedad rural, bueno, argentina.
Yo por un momento pensé que me ibas a decir en la casa del padre Graci, pero bueno.
Pero bueno, es las...
Son las características del momento. Y la segunda situación insólita, o por lo menos ya que nada, se están pasando, hay que decirle que paren en serio un poco la moto. Y acá nos ponemos serios. Daniel Solano fue o revista como desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011. Nadie del gobierno anterior movió el culo por este pibe y nadie de este gobierno obviamente lo hace. Este es un laburante, un muchacho que laburaba de trabajador golondrina, laburaba para una empresa llamada Expo Fruit en la provincia de Río Negro. Obviamente el pibe se estaba organizando junto con otros compañeros en defensa no solamente del puesto de laburo, sino del salario y de las condiciones de laburo, las condiciones de explotación a las que eran sometidos. Algo pasó y una noche dejó de darse a conocer Daniel. Empezó a integrar esa larga y nefasta lista de desaparecidos, y no nos referimos solamente a los 30.000 compañeros caídos durante la dictadura, sino a esos centenares de compatriotas que la Correpi se tomó el laburito de identificar y cuantificar, y estamos hablando de centenares de desaparecidos entre 1983 y la fecha. Una locura en democracia. Lo curioso y lo que tiene que ver con esta noticia es que el director de la empresa donde trabajaba Daniel Solano, una empresa que se hicieron olímpicamente los pelotudos, se llama Expo Fruit, Sociedad Anónima, y el director de la empresa Expo Fruit es el actual o el recientemente designado embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa. Por supuesto no estamos acusando a nadie de nada, pero
la profundización del modelo
habría que ser un poquito más recatado, ¿no? O uno plantea que el gobierno no debería ser tan zarpado y tener estos gestos que simbólicamente son un bofetazo a todos aquellos laburantes y particularmente en este caso a la familia de Daniel Solano. Así que reiteramos, el nuevo embajador que tenemos en los Estados Unidos de Norteamérica es el señor Fernando Oris de Roa, ex director de la empresa Expo Fruit, empresa en la que trabajaba Daniel Solano. Digo, en el marco de la locura todo esto sigue ocurriendo.
También, también relacionado con el sector rural, con el laburo en el sector rural, que uh-huh. es uno de los que en peores condiciones están acá en nuestro país. Alguna vez vos hace un tiempo nos habías contado cuando fuiste a Misiones y la situación de los tabacaleros.
Ajá, de los tareferos.
De los tareferos en las condiciones en las que trabajan. Los cañeros en Tucumán, en Salta, el ingenio Ledesma en Jujuy. Uh-huh. Todos son exponentes de y ahora, o sea, de un modelo productivo donde una de las instituciones más importantes relacionadas con ese modelo es la sociedad rural, y hoy el presidente de la sociedad rural es el ministro de Agricultura, legitima toda esa forma de laburo que se lleva de explotación, ¿no? De la explotación, de no se respetan condiciones mínimas de la condición humana.
Pero bueno, Martínez Dios también fue, José, también fue director de la sociedad rural.
Una institución
y
nefasta.
Su abuelo, en 1860, 60 y pico, fue uno de los fundadores de la sociedad rural. El tema es que esto tiene que ver con la historia. Yo ayer por la tarde estaba escuchando un programa de radio de un señor que se autotitula historiador, que cuenta cómo son los edificios de Buenos Aires, y dijo en un determinado momento que se cumplió un aniversario de la muerte de Tosco y que había muerto clandestino. y la cortó ahí, clandestino, como si...
¿Quién era, Carlos, en la historia?
Lázari. Si está escuchando, no creo, pero bueno, yo le digo que Tosco estaba clandestino porque tenía orden de prisión del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Estaba amenazado de muerte por las 3A. Por eso estaba clandestino.
Sí. Bueno, mientras hicimos ahí un break historiográfico que mandó Carlitos, está muy bien hacer ese detalle. Leti, no sé si querías decir algo, ahí me sí. Estabas haciendo señas, sí.
No te estaba haciendo señas, bueno, pero bueno, puedo Leti, decir algo.
Leticia no estaba haciendo señas.
Esto que dice Carlos tiene que ver con la superficialidad que nos viene sucediendo en esta, que se tira cualquier cosa, se dice cualquier cosa y todo está permitido y no Ajá. hay, no se ahonda, no se piensa si hay un antecedente de lo que se dice. Tiene relación también con esto que vos decís. Dijeron clandestino, ¿no? Bueno, vos lo explicás por qué, pero de repente cuando anda circulando un discurso una vez más de la señora Carrió, que empieza a decir que los militares, que no se les comprobó si estaban bien juzgados o no, perdón, que no había pruebas, que los juzgaron sin pruebas, que empieza a hablar de la guerrilla, empieza a hablar de una cantidad de cosas que aparecen como títulos, ¿no? Y que el riesgo es que queden ahí como títulos, no se explica de qué se está hablando, menos aún, y vendría muy bien que así se hiciera, se indaga un poco en cuáles son las intenciones de esto que sale a decir determinada gente hoy en día. Y bueno, y así estamos, ¿no? Con que sin historia y superficialmente nos van poniendo en jaque todos los derechos.
Todo esto ocurre y insistimos con que la realidad sigue avanzando a pasos agigantados y esta gente que nos gobierna no frena, y pareciera ser como que nos agarra a todos, ¿no?, desconcertados. En algunos casos era esperable que algunos estén desconcertados porque hace 20 años que andan desconcertados. El problema es cuando las organizaciones populares y particularmente las organizaciones sindicales, que siempre, incluso con las contradicciones que han tenido y que reconocemos que existen, fueron el último bastión de resistencia, no solamente a las dictaduras, sino también a las decisiones políticas de los gobiernos democráticos que atentaron contra la lucha de los trabajadores. Hoy sabemos que a la CGT les ha llegado la síntesis o el resumen de la propuesta de reforma laboral que el gobierno dice que quiere consensuar, los medios dicen que el gobierno quiere imponer, la CGT por otro lado dice que está dispuesta a dialogar, pero sabemos que hay quilombo y nos parece interesante que haya quilombo en un país donde en los últimos 30 años lo único que hubo fue decisiones de gobierno y aceptación absolutamente mansa de los oficialismos y de las oposiciones a cuanto disparate fue propuesto. La CGT Córdoba, por ejemplo, planteó su oposición a las reformas laboral y a la idea de reforma previsional. En tanto, algunos dirigentes sindicales, por ejemplo, la Corriente Federal de los Trabajadores, algún sector de la CGT o varios sectores de la CGT, varios dirigentes de la CGT, un caso es Pablo Moyano, también se plantó contra esto, al igual que la CTA. Por supuesto, nadie conoce a ciencia cierta en qué consiste la propuesta del gobierno, más allá de ideas que toman cuerpo con los partes de prensa y con la presión que en el programa anterior decíamos que iban metiendo, ¿no? La Unión Industrial Argentina, la CAME, la sociedad rural, las distintas corporaciones empresariales empiezan a hablar y te dicen que estás rubio y que estás rubio y que estás rubio, cuando te diste cuenta que eras un negro fulero, estás rubio en serio. Acá te la están poniendo como, de esa manera.
Como buen discípulo de Carlos Carcavallo que soy, podemos decir que la única clase con conciencia de clase, valga la redundancia, sí, es la burguesía, ¿no, Carlos? Y lo que preocupa más que nada es esta postura dialoguista que tiene el triunviro de la CGT, que en vez de presentar un proyecto alternativo para una reforma, si se quiere calificar de progresista, está abierto al diálogo. Perdón, y lo peor es quiénes son los tan mentados técnicos que están estudiando el borrador. Acá sí. El turco me pasaba la información y la verdad que es lastimoso que el movimiento obrero está a merced de unos, no sé si burócratas llamarlo, bueno, pero para vamos a mencionarlo. Wes Ocampo, sí, es representante de Sanidad. Después tenemos a Tomazone de Comercio, o sea, Cavalieri. Ferro de Gastronómico, Barrio Nuevo. Moyano de Camioneros, que Moyano no es, no es Facundo.
El otro
es,
hijo, el hijo menos conocido, no es, claro, ni el diputado.
Dice que es un cuadro, pero bueno.
Que sale con las chicas lindas de la televisión. Ese, por cierto, no. Ni Pablo, que es el que sale con los chicos feos.
Y después el otro es Pujados a Construcción. Ajá. Y hay dos más que no sé quiénes son, pero que bueno, estos son los muchachos que están reviendo y analizando el borrador del gobierno.
Bueno, no estamos en presencia de,
yo creo,
evidentemente,
que
de abogados o de expertos en legislación laboral.
No, expertos pueden ser, el tema es que quieren hacer ellos.
Hay que tener en cuenta una situación. Ellos presentan esto en el marco de un gran avance sobre el sentido común de la gente. ¿No? Porque sobre el que no tiene laburo le dicen que esto va a posibilitar que se abran más fuentes de trabajo, que es mentira. Yo considero que es mentira porque hace 50 años que el verso es el mismo. Nunca da
el verso
resultado.
Y hay, o sea, hay estudios y por ejemplo, Jero mencionaba la OIT y hace unos días sacaron un estudio donde analizan, un estudio comparativo donde analizan países que llevan adelante medidas flexibilizadoras comparando con países que llevan adelante medidas más protectoras del trabajo, y lo cierto es que los que perdieron más, los que no se generó trabajo flexibilizando, y ya tenemos la prueba en los 90, o sea, se le quitaron la mitad de los aportes patronales a las previsiones sociales y no se generó más trabajo, o sea,
y los ideólogos de todo esto son los mismos de los 90, Funes de Rioja, un montón de economistas que ahora no me vienen,
Bain,
pero hay otro también, otro pelado que no me acuerdo cómo se llama, también eran los mismos del 90, digamos.
Sí, igual hay que meter una cosa, porque si no ubicamos, no enfocamos bien, corremos el riesgo, los tiempos van cambiando, conceptualmente, si bien el espíritu es similar al de los 90, los actores son distintos, tienen otra formación, vienen por otras cosas. En el 90 vinieron de rapiña, era el sálvese quien pueda, ¿sí? Y así lo pusieron, tipo como Gostanian, un hombre que no probablemente no sepa la tabla del 3, pero para llevársela para el bolso era un campeón. Ahora, estos tipos son un ejército de cuadros políticos, sí, que no sí, nos sí. gusten a nosotros es otro problema, pero son tipos muy formados y tipos que tienen un proyecto. Es un proyecto distinto al que nosotros tenemos, eso tiene que quedar claro, que esto es algo que no se dio hace mucho tiempo en Argentina. Viene un sector de la política nacional y que representa un sector social importante, que no nos guste, insisto,
eso yo no lo discuto.
Y vienen por primera vez con un programa de gobierno para años, muy sólido, que es una cagada. Y en términos de la cuestión de los laburos, yo discrepo con una cosa. Y me parece que ahí es donde hay que laburar con nuestros compañeros, con los laburantes, con los compañeros que están en la fábrica, en la oficina, en la escuela o donde sea. Es probable que estas medidas generen laburo. Hoy lo hablaba con el Negro Argüello de Bancarios. Yo estoy convencido que generan laburo. El problema es en qué condiciones
el
se tipo genera
de
laburo. ¿Y a costa de qué? Porque probablemente esto lo que genere es que vos tengas que laburar, por ejemplo, algunos puntos que ya empiezan a tomar, que se empiezan a corporizar de esta propuesta de reforma laboral, plantea que los que están laburando, el laburo ya no es más de 8 horas, sino pasa a 10, y sin derecho a horas extra. Ni que hablar el tema del pago precisamente de las llamadas horas extraordinarias, ni que hablar con el tema de las llegadas tarde, etcétera, etcétera. El tema es que probablemente esto que llaman flexibilización laboral amplíe la cota en una primera etapa, la cota de acceso al laburo, pero es laburo de pésima calidad, de muy bajo salario, Y ahí es donde se va a interpelar, y ahí es donde hay una contradicción muy grande en este momento. ¿Qué? Y vamos a tener que batallarla, vamos a tener que navegarla. Hay compañeros que no tienen laburo hace años y están dispuestos a laburar. Digo, ¿cuántos pibes conocemos que laburan de repositor en un supermercado chino y están y tienen que bancar una familia con 3, 4 pibes y están dispuestos a laburar por 8 o 10 lucas, 12 o 13 horas por día? Los vemos acá enfrente, los vemos acá en la esquina. Y es así la realidad. Los muchachos que viven acá arriba, que vienen de países hermanos, que vienen sin laburo y que les sirve un salario de 7, 8 mil pesos. El problema es cómo eso termina precarizando las condiciones de trabajo de todos nuestros compañeros, de todos nosotros. Y ahí vamos a tener que dar una pelea, porque si no la tenemos perdida antes de arrancarla.
Y es que una cuestión ahí es un 35% de la población que labura en negro y que labura en las condiciones que vos contás, José, ya está viviendo esa realidad.
Tal cual.
Entonces el tipo ese te dice, pero si ya yo hago ese laburo, ¿de qué me estás hablando?
No, lo que pasa es que los van a...
Lo que pasa ahora es que se legitima, se baja el piso de la ley, de las condiciones mínimas. O sea, uno tiene que pensar el deber ser y el ser. El deber ser está en la ley. Después ahí lo laburaremos y hay delito y es ilegal y demás. Pero, qué sé yo, el tema de las tercerizaciones. Las tercerizaciones, se murió un pibe hace un tiempo, pero las tercerizaciones es una realidad en el Estado, en las empresas privadas, en la público-privada, en las mixtas. Eso, o sea, van sobre cuestiones de hecho que están pasando para bajar el piso.
Van normalizando la realidad.
Ayer escuchaba una frase, porque también nos toman, ¿viste? Te van probando, estamos en un momento complicado. Y Gustavo Gorobocopatel decía, este es un gobierno que empodera a los empresarios.
Sí.
Me causa un... Y el otro día, el presidente, porque es muy bien lo que quería agregar, es que ellos tuvieron vienen con un gobierno, vienen respaldados en una elección, vienen de... o sea, están muy envalentonados y vienen por un proyecto de 20 años. Y también tienen una experiencia en la ciudad de Buenos Aires ya de 8 años, o sea que han ido probando y se encontraron con todas las trabas. Están muy probados, coacheados, podríamos decir, y también lo han implementado en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires está bien, es una ciudad diferente a todo el resto del país, pero han tenido su laboratorio.
Mientras todo esto continúa, el día 15 de noviembre los trabajadores judiciales enrolaron en la UEJN, se movilizan a las 10 de la mañana a Plaza de Mayo. Esto es, entre otras reivindicaciones, el eje central es el ataque directo y artero del gobierno a los trabajadores judiciales, así que acompañamos desde acá la pelea que están dando los compañeros judiciales. Sí.
Se podría, aparte el cagón, se me va, capaz que me vienen a buscar por si salen en las redes sociales, la ministra del presidente, en vez de meterse con un juez o con un prosecretario o demás, se metió con una persona de maestranza, una ordenanza que de mil una ganará por la antigüedad o eso, pero no es la realidad.
No, pero sean, por ejemplo, hay algo grave que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Han enjuiciado o están por enjuiciar al juez Arias.
Ya lo suspendieron,
pero hay dos fallos que llaman poderosamente la atención, que son la de los muertos de la inundación de La Plata y el fallo contra el aumento de las tarifas eléctricas. Sí. Y en el comité de juicio están Cambiemos y el PJ. Raro.
Antes de terminar, y nos vamos ya al segundo bloque, tener en cuenta dos cosas, ya te dijo Javi. Primero, están cerrando la agencia DIN, de propiedad de Clarín y La Nación, ahí hay 100 laburantes que se quedan en la calle, en Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, ahí en cercanías de donde vive alguien que nos está escuchando, un abrazo, Carlitos Grilli de San Lorenzo. Hay 65 laburantes de Unilever, están encuadrados dentro del sindicato de jaboneros, que los han dejado en la calle también. Y no me quiero olvidar, y se me está traspapelando, los despidos en la fábrica de calzados lujanense. Esta empresa pertenece a la firma Tecnosport Latinoamericana, y bueno, viene despidiendo compañeros de igual manera que la Serenísima, que el amigo Mastellone y su descendencia siguen pensando que para sostener esa tasa de ganancia descomunal, por cierto, hay que ajustar sobre los laburantes en Las Varillas, ciudad, localidad que está en el municipio cordobés de San Justo, están ajustando personal y están despidiendo compañeros, así que nuestra solidaridad con ellos. Javier, ¿qué nos querías decir?
Quería que no nos olvidemos, como en todos los programas que venimos diciendo, Justicia por Santiago Maldonado.
Ajá.
Y no olvidarnos que el viernes, entre tanta maraña y tanto retroceso del que venimos hablando, hubo una movilización de más de 100.000 compañeros en la calle.
Ajá.
Y bueno, nada, no me quería olvidar de eso.
Bueno, recordando esta situación y esta locura que se dio y que lamentablemente terminó en la muerte de este pibe de Santiago Maldonado, al igual que lo hicimos desde que tuvimos noticias a las horas de habernos enterado de esto, la exigencia de justicia. Nos vamos al segundo de los bloques, volvemos en un ratito.
Que
tenían, pero... bueno, Volvemos con Quiero Retruco. Escuchábamos recién a Charly García con Nos Siguen Pegando Bajo. Bueno, ¿te acordás que el fin de semana, perdón, el lunes pasado entrevistábamos a los laburantes de Vialidad Nacional y nos decían que habían invocado, o sea, la habían invocado con un decreto, no me acuerdo el número ahora, donde se arbitraban los medios y se despejaba el camino para una posible privatización de Vialidad, bajo la excusa de generar la posibilidad de una sociedad anónima paralela a Vialidad Nacional, donde funcionara como una suerte de empresa mixta, con el Estado teniendo un cierto porcentaje de capital y obviamente, y en manos de quienes estamos gobernados, eso abría la puerta para una futura venta de las acciones y la privatización total de la empresa. Bueno, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, los compañeros que están enrolados en ATE, nos hacen llegar un comunicado donde nos manifiestan que se publicó el decreto, en este caso el número 882/2017, firmado por el ministro de Energía, el hombre de la Shell, nos referimos al tal Aranguren, donde también intentan avanzar de un modo curiosamente similar a los muchachos de Vialidad Nacional, y pretenden avanzar en un proceso de privatización de Dioxitec y de varias empresas y centrales eléctricas que dependen del Ministerio de Energía. Son recursos de nuestro país y donde laburan trabajadores, compañeros que la están peleando. En tal sentido, nos comunicamos con Luján Rodríguez, que es delegada de prensa de la Junta Interna de ATE, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Luján, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo estás? Bueno, contanos un poquito respecto de este decreto que a nosotros nos parece, no sé si sabías lo de la gente de Vialidad, los hemos entrevistado hace unos días, pero nos parece muy similar la mecánica y la maniobra, la realizada con los laburantes de Vialidad respecto a la que están realizando con la CENEA. ¿Por qué no nos contás un poquito de esto?
Sí, tal cual. Bueno, te cuento, la semana pasada tuvimos una reunión de diversos organismos del sector nuclear y del sector de energía, y evaluábamos lo mismo respecto a Vialidad Nacional y las coincidencias en la modalidad de la avanzada contra recursos estratégicos y contra los trabajadores que trabajamos en esos sectores. En particular, bueno, la semana pasada se publicó en el boletín oficial un decreto firmado por Macri, firmado por Francisco Peña y por Aranguren, el ministro de Energía, que avanzaba en privatizar una serie de centrales, como bien vos decías, algunas termoeléctricas, algunos proyectos hidráulicos, y también avanzaba contra parte, digamos, del desarrollo del sector nuclear en nuestro país. Uh-huh. En particular, la medida lo que hacía era sacarle el 51%, o sea, la parte del sector nuclear en nuestro país. Nosotros, Dioxitec, que es una de las empresas que componen el sector, es una sociedad anónima. Realmente ha sido parte del desguace en los 90 de todo el sector nuclear, que en su momento estaba todo bajo, digamos, el manejo estatal enteramente. Producto de las privatizaciones de los 90, nuestro sector nuclear se desmembra. Uh-huh. Y realmente en los últimos tiempos había permanecido desmembrado, pero con las acciones en posesión de organismos públicos o del Estado directamente en diversas formas. Uh-huh. Dioxitec tenía el 100% de sus acciones bajo la Comisión Nacional de Energía Atómica, y lo que sucede con este decreto es que el 51% de las acciones de la Comisión son extraídas de la Comisión y pasan a manos del Ministerio de Energía bajo la órbita de José Aranguren. Uh-huh. Y posteriormente el decreto anuncia que se habilitan estas acciones para la venta, para el cese, para la cesión, ya sea privados o cualquier otro fin, digamos. Entonces, lo primero que hacen es sacarle la posición a la CONEA e inmediatamente habilitarlas para una posterior venta, en principio.
Luján, tomando este paralelismo que hicimos con la gente de Vialidad, ellos nos contaban que además, más allá de esta pérdida de soberanía por parte del Estado, en este, en el caso de ellos de Vialidad, en el caso de ustedes de las centrales energéticas y la central nuclear, ellos lo que les preocupaba y que tenía que ver más en lo vinculado a la cuestión laboral eran las condiciones de trabajo que podían llegar a heredar los compañeros del sector. Ellos nos decían, por ejemplo, que de traspasar el tema del laburo de Vialidad a esa sociedad anónima nueva que se creaba, los comentarios que recibían de la línea dirigencial o de la línea gerencial de Vialidad es que, por ejemplo, los iban a tomar como una nueva empresa, por tanto, perdían, entre otras cosas, entre otros logros, la antigüedad. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Lo empezaron a charlar, esta posibilidad, este riesgo?
Sí, mira, inmediatamente que salió publicado en el boletín oficial, el cinismo, digamos, de quienes ahora dirigen el organismo, el presidente mandó un mail a todos los trabajadores diciendo que bueno, que este era un nuevo momento, que la empresa ahora se transformaba en una empresa competente, que tenía que salir a competir con precios y productos en relación a los proveedores internacionales, uh-huh. Cameco, Areva, y que, bueno, ahora compitiendo en el mercado iban a tener que aumentar en productividad. Y claramente es una situación que los trabajadores comentan que es totalmente asimétrica. Ellos uh-huh. comentaban que lo que nuestra planta de Dioxitec puede producir en todo el año, uno de estos grandes pulpos internacionales puede llegar a producir en 2 días, con lo ajá. cual el carácter estratégico que tiene la producción nacional de dióxido de uranio no tiene comparación, digamos, con los precios comerciales que pueden llegar a garantizar estos grandes pulpos internacionales. Entonces, esto deviene necesariamente en la potencialidad de despidos en Dioxitec directamente. Donde Dioxitec se transforma en una empresa de comercialización que importe el dióxido de uranio a mejores precios y lo venda en el país, una simple comercializadora nacional, pero que no va a necesitar ni su planta de producción ni el personal que allí trabaje, perdiéndose todo el desarrollo y toda la tecnología que hasta el momento tenemos desarrollada. Paralelamente, Dioxitec contrata una serie de compañeros que están en una condición muy precaria, compañeros monotributistas, que prestan servicios tanto en Dioxitec como en CONEA. La planta de Dioxitec funciona dentro de un predio también de la CONEA, uh-huh. y esos compañeros realmente están totalmente a la deriva su puesto de trabajo, o sea, porque sus funciones en realidad están siendo también para CONEA, servicio de asesoramiento y servicio técnico. Con lo cual, directamente lo que están en juego ahora son las fuentes de trabajo, en particular de Dioxitec. Pero como es parte todo de una cadena de la energía nuclear, todo el resto de los eslabones de la cadena también van estando expuestos. Durante este fin de semana salieron en La Nación y en Clarín una serie de notas alentando el achicamiento del Estado porque es un gastadero de recursos y demás, estamos alegando esa línea uh-huh. impulsada desde el gobierno, y en todos lados salió que el personal de la CONEA era excesivo, qué cantidad de trabajadores contratados y de planta permanente habemos en la CONEA, alentando o generando el tema, incluso en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces, bueno, además de las condiciones laborales que claramente se ven acechadas, digamos, con la reforma laboral en puerta, estamos hablando también de los puestos de trabajo.
Luján, por último, comentanos cuántos compañeros aproximadamente laburan en esta órbita y estarían, digamos, en riesgo ante estas medidas que están tomando.
Los trabajadores de Dioxitec son alrededor de 100 compañeros, uh-huh. Que incluso vienen ya de una situación muy complicada porque les plantean, digamos, el traspaso de la planta de Córdoba a Formosa, uh-huh. con lo cual para mantener su continuidad laboral ellos deberían mudarse con todas sus familias a Formosa. Pero indirectamente, lo que te decía, en la CONEA trabajamos erróneamente, porque en el diario salió que somos 3.000 y no somos muchos más, porque no tienen en cuenta a todos los compañeros precarizados como monotributistas y becarios. En la comunidad son alrededor de 4.000 trabajadores y trabajadoras que trabajamos en distintas áreas, ya sea para la energía nuclear como fuente de producción energética, pero también para el desarrollo de energía nuclear para la salud, desarrollos de ciencias básicas, de ciencias aplicadas, de producción de radioisótopos para salud. Bueno, en fin, una cantidad de desarrollos principales y complementarios. Hay una cantidad de proyectos en los que trabajamos todos los integrantes de la comisión, proyectos como el reactor argentino 10, que ya se está construyendo en Ezeiza, el proyecto de reactor argentino Karem, y todos los proyectos para el año 2018 están totalmente desfinanciados, con lo cual también pensamos que no son medidas aisladas, sino que es parte de todo un plan de ahogamiento de la institución y del sector.
No, y por lo que vos contás, además de pérdida absoluta de soberanía, proyectos tan importantes que deberían estar en manos, que de hecho estaban en manos de nuestro país, que queden a la deriva precisamente por este desfinanciamiento. Luján, contanos por último, ¿tienen en función de este decreto 882 y de las demás medidas que vienen tomando el gobierno? No quiero perder de vista también las declaraciones que hizo el ministro de Modernización, creo que así se llama ahora esta nueva pavada que han armado, donde plantean que probablemente sea necesario hacer un recorte en el Estado. ¿Cómo se están parando ustedes? ¿Qué medidas de acción tienen previsto? ¿Cómo se están organizando para enfrentarse con esto? Insisto, no solamente el ataque directo a los trabajadores de la CNEA, sino a los trabajadores del Estado en general.
Sí, mira, nosotros hicimos una reunión el viernes pasado con todos los trabajadores, incluso de otros sindicatos dentro del Estado, donde nos acordamos estar en estado de alerta permanente. Estamos haciendo asambleas en todos los lugares de trabajo durante esta semana, y la verdad que acordamos y lo que pensamos es que los responsables principales de todo esto, en el caso del sector energético, es el ministro Aranguren, principal beneficiado por parte de las petroleras, digamos. Así que nosotros pensamos coordinar con los demás trabajadores del sector una medida que apunte directamente a la responsabilidad política del ministro Aranguren. Y por otro lado también estamos manteniendo una coordinación con otros organismos del sector de ciencia y tecnología, que también están siendo muy golpeados, tanto a nivel presupuestario como a nivel dotación, digamos, y puestos de trabajo, como le dice el ministro. Entonces, bueno, tanto un espacio de coordinación como el otro van a ser nuestros futuros o presentes marcos de alianza para salir a golpear fuerte a todos aquellos que quieran ir contra nuestros puestos de trabajo y contra nuestro trabajo, que no es más ni menos que el desarrollo soberano para el pueblo.
Luján, te agradecemos la comunicación y ponemos a disposición de ustedes, los laburantes de la CNA, este humilde micrófono para que difundan lo que creen conveniente. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, les agradecemos mucho a ustedes por la difusión. Muchas gracias.
Fue Luján Rodríguez, secretaria delegada de prensa, de la Junta Interna de ATCNA. Nos vamos con un tema y volvemos un ratito.
Empiezo a descubrir lo que pensás cuando me mirás. Empiezo a darme cuenta que a mi vida la amo de verdad. Vivo día a día tratando de escapar. Hago lo imposible para no tener que volar. De vos, de mi vida y de mi fe. Tengo en mi mente proyectos por
concretar. Y te aseguro que en ellos vos estás, como mis amigos que no los voy a olvidar. Eso no podría si mis raíces las tengo acá.
Hace espionaje contra una persona central del gobierno como soy yo. Ahora, sí me parece muy peligroso que un hombre tan peligroso como el presidente de la Corte maneje la escucha en el país.
Bueno, volvemos escuchando un tema de Industria Nacional, Etiqueta RR. Antes había una banda que se llamaba Industria Nacional, que tocaban con Trocha Angosta y con Sabú. La escuchaba Rubén Fama, eso, cuando se iba a bailar, cuando tenía pelo largo y se teñía ahí en Zodíaco. Así que un abrazo para Rubén Fama también. ¿Se acuerdan que hace tiempo veníamos siguiendo la lucha de los trabajadores del transporte público de Córdoba? ¿Se acuerdan que los muchachos se bancaron la parada haciendo una huelga enorme? Luego llevaron adelante una carpa. En el medio también estuvo la pelea de las trolebuseras, que son esas compañeras que manejan ese tipo de transporte que existe en Córdoba, no hay aquí en Capital ni en el Gran Buenos Aires. Y la traición del gobierno cordobés, de la conducción de la UTA, y por supuesto el aprete empresarial lo fue a los compañeros poniendo contra las cuerdas, y aún así siguen dando pelea. Marcelo Marín es uno de los compañeros que se convirtió en referente de esa pelea, y hoy lo volvemos a entrevistar para que nos cuente qué es lo que pasó, cómo está transcurriendo ahora estos momentos, que sabemos que son complicados porque se trata de volver a recuperar la fuente de trabajo. Marcelo, me estás escuchando, José te habla, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, José, a toda tu audiencia. Bueno, sí, es como decís vos, realmente fue una lucha donde nuestro gobierno, el gobierno acá de Córdoba, el municipal, evidentemente Mestre, fue uno de los artífices junto a nuestro gremio, lamentablemente, en contra de los trabajadores, y él, como patrón de estancia, dictaminó que ningún trabajador volviera a entrar. Ajá. Que una de las acusaciones a las cuales nosotros estamos haciendo, porque a las chicas de trolebús, que son en su totalidad mujeres, para los que no sepan, lo manejan todas mujeres, él se niega y lo hace públicamente. O sea, acá no hay nadie que le diga que él está haciendo violencia de género contra la discriminación contra las mujeres. Les ha dicho, acá en Tamse no va a entrar nadie, yo soy el intendente, yo soy el encargado de Tamse Trolebús y no voy a permitir el ingreso de ninguna trabajadora. Ajá. La verdad que nosotros, eso para nosotros es doloroso, porque la UTA no salió al cruce, nadie dice nada y nosotros seguimos esperando. Aparentemente de un momento a otro van a ingresar trabajadores, pero ninguna de las trabajadoras de Trolebús, principalmente mujeres, puede ingresar al sistema de Trolebús, sino que lo que él quiere es que ingresen al sistema de transporte público, al avanzar los colectivos, ejemplo la empresa Ocorro, la cual pertenece, la cual soy delegado, ¿no?
Marcelo, ¿qué pasó con la última vez que habíamos hablado? Recuerdo que nos contabas que había una cantidad importante de laburantes que habían sido despedidos, que no percibían más el salario y demás, y que los apuraban, nos los apretaban bajo la promesa esa, le mostraban la zanahoria diciendo, mirá, si no te vinculás con los muchachos de que hicieron la huelga, y si haces caso, no te plantás más, hay una posibilidad de que vuelvas a recuperar el laburo. ¿Qué pasó con toda esa situación de esos compañeros que estaban que habían quedado en la calle y que no se sabía qué iba a pasar con ellos? Incluso me acuerdo que hasta hubo un fallecimiento, un compañero, producto de la angustia que le causaba esta situación y demás.
Sí, el fallecimiento fue el compañero Gerardo García, un amigo personal mío de la empresa nuestra, de Aucor, a la cual pertenezco. Bueno, él falleció por la angustia que le provocaron esta sinvergüenza. Y bueno, siguieron los aprietes, como quien dice, pero ahora, aprovechando a Río Revuelto, ganancias pescadores, aprovechando la situación, lo que han empezado a hacer las empresas, tanto Aucor como ERSA, con el Ferrer, no tengo conocimiento, es de apretar a los trabajadores y obligarlos a que renuncien. Y ya nos ha pasado en dos casos, nosotros de Aucor, por ejemplo, les dicen, mira, si vos no aceptas este retiro voluntario, que por ejemplo le corresponden 800, 900 mil pesos, le dan 300 mil, 350 mil, y en cuotas, nosotros te vamos a hacer un despido con causa. Ajá. Que le inventan ellos, por supuesto, y que lo que vienen haciendo, y la semana pasada, el viernes pasado, nos despidieron un compañero de la misma forma. Nos despidieron un compañero sin causa y otro compañero lo despidieron directamente con la 245. Toma, acá está lo que te debemos, ándate. Y eso lo ponen en muestra a los otros y les van diciendo, ahora, desde que no agarre el retiro voluntario que les ofrecen ellos, a Ocor, en este caso, que termina siendo ERSA, un monopolio, que igualmente, vos lo sabes, el que sepa algo de leyes, está prohibido el monopolio de ERSA, es a Ocor también, les está diciendo, o arreglan, o nosotros los despedimos. Ese es el mensaje que le están dando. Y el gremio nuestro mira para otro lado, no hace nada, no mueve un pie, nada, ni un dedo, nada, mira nada más de afuera, junto con los compañeros, en su mayoría despedidos, y no están todos los despedidos con ellos, te digo. Por ejemplo, ahora están ingresando, van a ingresar al sistema de transporte los compañeros ilegalmente despedidos, porque están ilegalmente despedidos, pero los primeros que están ingresando son los que son afines con el gremio, que son los que agarró el gremio de rehén, y los otros compañeros que ni se acercaron al gremio ni por la puerta pasan, están esperando a ver qué le dicen. Así que nosotros estamos bajo la consigna, entra uno, entran todos.
Marcelo. ¿Cómo? Hola.
Sí.
Hola, Marcelo, ¿me escuchás?
Sí, sí.
Ah, ¿cómo andás? Jerónimo te habla, ¿cómo andás? Che, te hago una consulta. El otro día escuchaba ahí a la compañera de los trolebuses y una de las medidas que ellas habían tomado era, estaban en huelga de hambre, seis compañeras. Sigue, y escuchaba la situación, la verdad que muy muy dramática, la que ahí la escuchaba por radio, y te quería preguntar a ver cómo estaba la situación, si seguía la huelga de hambre, cuál era el respaldo que tenían.
Bueno, te cuento, tuvieron que desistir la huelga de hambre por traído los compañeros, porque se empezaron a descomponer, a descompensar, una de ellas fue internada, entonces le pedimos que por favor desistieran la huelga de hambre, así que la carpa permanece. Ya va a cumplir ahora el día 14, 4 meses la carpa en la puerta de la explanada municipal, esperando que el señor intendente se digne a atender a estas mujeres que son madres de familia, sostén de familia, muchas de ellas están separadas y no perciben el haber de los maridos y van a la casa, no solamente a su hija, sino a los nietos, porque algunos tienen los nietos inclusive viviendo en esa casa, ¿no?
Claro. Marcelo, nos habías contado en la anterior oportunidad que hablamos con vos que otro de los problemas en los cuales se enfrentaban los laburantes, y que esto ponía en riesgo no solamente a los propios laburantes, sino también a los usuarios, era las condiciones, el estado de las unidades y el saqueo, el choreo que hacían las empresas con los subsidios y con la guita que recibían, en vez de ponerlo en las unidades, la mejora y demás, se lo quedaban. ¿Cómo está esa situación en este momento? Porque hace unos días el intendente de la ciudad de Córdoba hablaba de una especie de modelo nacional, el funcionamiento del transporte público cordobés, un poco tratando de deslegitimar las denuncias de ustedes. ¿Qué nos podés contar sobre eso?
Bueno, que sigue igual o peor, y ahora el señor intendente, por un decreto, él ha dado un nuevo aumento de boleto.
Ajá.
El boleto se va a 15 pesos con 35 y en horario nocturno a 17 pesos.
Ajá.
Lo cual nosotros nos hemos opuesto rotundamente junto a los compañeros, inclusive en la carpa misma hemos puesto carteles y estamos juntando firmas para ir al Consejo Deliberante negando que se aumente el boleto, porque ya con los subsidios millonarios que reciben todas las empresas de transporte público a nivel nacional, les alcanza y les sobra. ¿Me entiendes? Nos parece una falta de respeto cobrarle más a los trabajadores, muchos de los cuales ni siquiera pueden pagar y costear los boletos, ¿no?
Y respecto a eso, Marcelo, te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es la situación social hoy en una provincia, una de las provincias más importantes del país, ¿no? ¿Cuál es la situación que se ve en la calle en cuanto a lo laboral, hay falta de laburo, o sea, o es una provincia que, por otro lado, no sé, está creciendo?
Bueno, ahora la situación es muy difícil. Por ejemplo, han empezado a tocar los rubros del Estado, dejando trabajadores en la calle sin importarle nada, están queriendo meter importaciones. De Flascar, por ejemplo, han dejado más de 100 trabajadores en la calle con promesas de 8.000 pesos por mes y nunca apareció esa plata. O sea, realmente van por las fábricas, por ejemplo, de un supermercado conocido acá, despidieron 65 trabajadores, y bueno, es lo que están haciendo acá en la provincia, por lo menos, porque también el gobierno provincial mira para otro lado, o sea, como que están todos actuando unidos y organizados en contra de sus trabajadores, muchos de los cuales alguna vez lo han votado, ¿no?
Claro. Marcelo, perdóname, y en el medio de esto, y a esto queremos apuntar, con todo esto que te preguntaba Jerónimo, la situación provincial y demás, por supuesto la situación nacional no difiere mucho de lo que vos decís, sin embargo la CGT Córdoba, la CGT Regional Córdoba, acaba de sacar un comunicado que nos llega denunciando estas medidas o esta intención o esta pretensión del gobierno nacional de continuar con un ajuste y en este caso aplicarlo a través de lo que ellos llaman la flexibilización laboral. ¿Qué sensación te queda cuando los muchachos de la CGT Córdoba plantean eso respecto a lo que pasó con ustedes, ¿no? ¿Cuál fue la actitud de la conducción de la CGT Córdoba ante un conflicto de los laburantes del transporte que ya lleva meses?
Bueno, la CGT en Córdoba en un principio largó unos comunicados, se acercó y después como que nos dejaron solo, después volvieron a aparecer, como que aparecen, desaparecen. No queremos formar más divisiones las que tenemos y más enfrentamientos.
Ajá.
Nosotros lo hemos llamado a la CGT Córdoba a reflexionar, principal y fundamentalmente al compañero Pepe Pien, que es el secretario general de CGT Córdoba, que por favor dé una solución a la situación que hoy nos toca vivir transporte, que se despida, que llame a un paro provincial, que, o sea, que hagan algo, como quien dice, lo que sea, algo. Ellos se han comprometido, inclusive hace uno o dos días estaban comprometidos con otros trabajadores que también están perdiendo su fuente laboral, donde se comprometen a ellos a darle algún tipo de solución, y es lo que nosotros esperamos. Y te comento como primicia, estuve el jueves pasado con un importante secretario general, uno de los más grandes acá de Córdoba, y me dijo de boca de él: nosotros no vamos a permitir bajo ningún punto de vista esta reforma laboral. Nosotros no vamos a dejar que siga avanzando de esta forma esta reforma laboral. Es lo menos que esperamos nosotros de ustedes, le dije. O sea, los trabajadores que menos esperan que rechacen de plano esta reforma laboral que nos va a perjudicar enormemente a todos los trabajadores.
Marcelo, y por último, y vamos cerrando esta entrevista, ¿cuál es, digamos, cómo sigue la situación de ustedes, particularmente la tuya, que fuiste uno de los más expuestos, pero por otro lado, uno de los más castigados por la empresa? Y digamos, ¿cómo continúa esto en los próximos días?
Bueno, te comento, nosotros ahora nos ha salido una medida a favor. Ajá. Donde le dice un juez, no vos ni yo, sino un juez le está diciendo a la empresa que más allá de que ellos han pedido que nosotros no ingresemos para trabajar, que ellos avalan que no trabajemos, pero no avalan la medida de estar con los trabajadores. O sea, que nosotros tenemos que ingresar a la empresa a ejercer el derecho que nos han dado los trabajadores, que es llegado de acuerdo a la ley 23.551, la ley de asociaciones sindicales, ¿no? Bajo esta ley, este juez le ha dicho a la empresa, y estamos esperando que por favor nos dejen entrar, porque la semana pasada estuvimos nosotros queriendo ingresar el jueves, no se nos permitió el ingreso, inclusive se amenazó que iban a llamar a la policía para que nos saquen de la empresa, por eso queremos entrar a la empresa. Y eso es lo que está pasando ahora. Bueno, esperemos que la justicia, que según dice el gobierno nacional, que existe, que no van a permitir, bueno, que haga cumplir la justicia, un juez está diciendo que nosotros tenemos que entrar a la empresa.
Marcelo, te agradecemos la comunicación. Vamos a seguir llamándote y vamos a seguir acompañando la lucha de los laburantes del transporte público cordobés hasta que estén todos nuevamente adentro con laburando, con el salario y pudiendo bancar cada uno de ustedes la olla a fin del día. Te agradecemos la gentileza de haber salido nuevamente con nosotros. Te mandamos un abrazo grande.
A vos y a toda tu audiencia, y las veces que sean, vos sabés que nosotros estamos para ustedes, micrófono abierto, la hora que sea. Un abrazo.
Un abrazo grande. Fue Marcelo Marín, uno de los compañeros que se ha referenciado como el precisamente el referente de la lucha de los trabajadores del transporte público de Córdoba. Volvemos un ratito.
Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños cuestan en venta. Para la mano, para guarda la hojita con el chamuyo. No traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar. Que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para guarda la hojita con el chamuyo. No traces lo que no es tuyo. Es lo que no es tuyo.
Hola, Oscar.
¿Quién le habla?
Yo, Cristina, pelotudo.
Bueno, escuchábamos recién el tema Para la Mano de Arbolito. Curiosamente, los compañeros, los muchachos que conforman esta banda vinieron el sábado pasado aquí a nuestro espacio en el barrio Almagro a compartir un momento con todos nosotros. Mientras Belén se sigue golpeando contra las paredes, vamos a traerle algo, un andador. Ahí hay un andador, Belén. Mira, ahí te lo obsequiamos. Es un regalo de Quiero Retruco.
Este es el segundo programa que tenemos al operador principal, que ya me está cagando a pedo.
Ya te está cagando a pedo, porque tenés que levantar la mano.
Es el segundo lunes, bueno, pues tengo que levantar. Sí.
No, es que se hace señas para abrir el micrófono, si no está cerrado.
La radio es un aprendizaje, una vez me dijo Julio Guerrero Martínez, una noche que salimos juntos.
Mira. No quiero preguntar cómo terminó esa noche, porque además algunas personas dicen que tenía algún gusto muy peculiar del hombre.
No, pero una vez me lo encontré, yo estaba yendo a trabajar y él iba muy bien acompañado. Era un chiste que había salido, pero ajá, iba muy bien acompañado a las 9:30 de la mañana, bueno, y salía en un estado complicado el compañero.
Hacete cargo de lo que decís. Bueno, nos ponemos un poco serios. Tiene que ver con el espacio Memoria de los Trabajadores. Hace 3 años que sostenemos el programa, 98 programas en los cuales queremos hacer una humilde contribución a la memoria popular. En este caso, lo que vamos a recordar es la lucha llevada adelante por los trabajadores del astillero Río Santiago, este astillero que está en la zona de, o que de alguna manera irradia sobre la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, nutriéndose de laburantes que viven en la zona y que en los años 70 tuvo a su cargo uno de los puntos más altos de enfrentamiento, primero contra el gobierno de Isabel Martínez, que había traicionado el mandato popular, y luego en la resistencia a la dictadura militar. Así que va un homenaje a los trabajadores de Astillero Río Santiago en voz de Carlitos Scali.
Ensenada, la lucha de los trabajadores en el astillero Río Santiago. El 24 de marzo de 1976, Astillero Río Santiago estaba cerrado. Luego de una semana, los obreros fueron convocados a volver al trabajo en medio de un gigantesco operativo militar, dentro y fuera de la fábrica. Más de 40 trabajadores continúan desaparecidos. El triunfo de los metalúrgicos de Propulsora originó un cambio importante en los obreros de la región. En el año 1974, muchos conflictos se ganan, incluso en fábricas que venían de derrotas muy duras. Las luchas contra el pacto social protagonizadas por estos obreros alcanzaban un punto de conflictividad. Esta indomable fuerza fue la que sentó las bases para el surgimiento de la Coordinadora de Delegados, Comisiones Internas y Gremios en Lucha de La Plata, Berisso y Ensenada. Permitió la unidad territorial de las Comisiones Internas y Cuerpo de Delegados, transformándose en un organismo democrático y de lucha que desafió el control burocrático de los sindicatos. En 1975 fue ganando peso e incorporando las fábricas más combativas de la región: Indeco, OFA, IPACO, Petroquímica Sudamericana, choferes de colectivos de varias líneas de La Plata. También se incorporaron los delegados de la obra de ampliación de Petroquímica General Mosconi, perteneciente a la UOCRA, la Comisión Interna del Hospital de Gonet, delegados y agrupaciones combativas del frigorífico Swift, de la ciudad de Berisso, metalúrgicos de SIAP y Kaiser Aluminio, obreros de la madera, de Corchoflés, y los trabajadores no docentes agremiados en la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata, ALTUP. Propulsores y astilleros fueron sus pilares fundamentales. Las jornadas de junio y julio de 1975 contra el Plan Rodrigo ubicaban a la clase obrera en el centro de la oposición política al gobierno de Isabel Martínez. la coordinadora, comenzó a funcionar como una corriente de oposición que tenía gran influencia en la base y cuya capacidad de movilización independiente del aparato sindical de la burocracia demostró en la huelga general activa que impulsó y garantizó en toda la región el 3 de julio de 1975. Esa mañana se recuerda como uno de los hitos más importantes del movimiento obrero de la región. Más de 3.000 obreros de astillero y propulsora se reúnen en la Plaza Belgrano de Ensenada para movilizar hacia la UOCRA, sede provisoria de la CGT en la ciudad de La Plata, y exigir la homologación de los convenios colectivos y la vigencia de la ley 14.250. Comienza la represión. El directorio cierra la fábrica y se producen los primeros secuestros. Luego de las jornadas de junio y julio, ante la inflación y debilidad del gobierno de Isabel, aumentó la lucha por la cuestión salarial. Victorio Calabró, gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto con las Fuerzas Armadas, inició distintos golpes represivos. El 31 de noviembre de 1975, el directorio responde con el cierre de la planta y un operativo policial a la espera de que la conducción gremial garantice que los trabajadores acepten una oferta salarial menor a la que venían reclamando y se reanuden las tareas con tranquilidad. El día 4 de noviembre, el directorio de AFNE, Astilleros y Fábricas Navales del Estado, mantenía las puertas cerradas. No estaban dispuestos a quitar la policía y fuerzas de la Marina que estaban apostadas al interior de la fábrica y en las inmediaciones, a pesar de que los obreros habían aceptado en asamblea la oferta de la patronal. Para quebrar la resistencia, secuestran a 3 trabajadores de sus casas: Ángel de Charras, Silvio Marote y Alcide Menéndez Paz. Fueron brutalmente torturados. Este último fue asesinado luego de 3 meses de secuestro y prisión. El 6 de noviembre, el directorio abre la fábrica. Los delegados y trabajadores combativos eran marcados por los propios dirigentes del sindicato, quienes estuvieron vinculados directamente a la represión. A su vez, grupos parapoliciales asesinan a trabajadores de Swift, Propulsora, OFA y SIAP. La antesala al golpe militar. En enero de 1976, fue secuestrado el compañero Carajito Peláez. Los obreros resuelven llamar al paro y asamblea permanente, permaneciendo en la planta pero sin trabajar. La medida fue contundente y a los pocos días aparece con vida. Este fue uno de los grandes triunfos producto de la lucha. La persecución, secuestro y asesinato de los activistas no logró impedir que, desde la base, surgiera una nueva oleada de conflictos salariales y por menores condiciones de trabajo. Entre los trabajadores, corría el dicho: por cada barco, 2 obreros, en relación a las muertes por accidentes de trabajo. El 18 de marzo, comienza un paro progresivo de 2 horas por día exigiendo aumento de salario. Luego de 4 días de implementar esta medida de lucha, el directorio de AFNE decide el cierre de astillero y un masivo despliegue del BIN-3 y de la policía provincial en los accesos de la ciudad de Ensenada para impedir la llegada de los trabajadores a la planta. La desorganización de los obreros es utilizada por las fuerzas represivas para pasar a la ofensiva. Los días previos al golpe de Estado, son secuestrados de sus casas y asesinados Fortunato Andreuzzi, José Luis Lucero y Jorge Bustos. Astillero bajo la dictadura. El 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe, Astillero continuaba cerrado. El 29 de marzo, a través de la radio y los diarios locales, el directorio de la empresa comunica a los obreros la reapertura de la planta y son convocados a trabajar en medio de un operativo militar gigantesco. Desde las 7 de la mañana, una cola de obreros custodiados se extendía hasta la Plaza Belgrano. En el portón de entrada, eran requisados y controlados por los infantes de Marina, que contaban con listas negras con nombres de activistas y delegados. Aquellos que figuraban eran subidos a los camiones del BIN-3. A otros los levantaban en el camino o en sus domicilios. Por dentro, la fábrica estaba totalmente militarizada. Infantes con FAL recorrían las taquillas mientras los jefes requisaban. En junio, secuestran a 6 trabajadores: Martínez y Arias, integrante de la lista Celeste, Coco Cardinale, Luciano Sander, Arriola, miembros de la agrupación Azul y Blanca Becker, y asesinan a Morán, dirigente del PC. La represión fue brutal. y continuó con la desaparición de 42 delegados y activistas. A 40 años del golpe, Astillero sigue en pie de lucha. El golpe militar logró derrotar el enorme empuje y ebullición política del movimiento obrero que se había fogoneado en la intensa lucha de los años anteriores. Sin embargo, una década después, cientos de trabajadores estuvieron en la primera línea de resistencia frente al intento de privatización en la década de los 90. En el año 2004, recuperan el cuerpo de delegados retomando la tradición de votar delegados por sector y la participación de distintas tendencias políticas. A partir de allí, todos los 24 de marzo se realiza un acto en homenaje a los desaparecidos organizado por los propios trabajadores contra los intentos de los funcionarios de la empresa y los distintos gobiernos de realizar un acto conjunto. Muchos de los obreros que fueron presos y detenidos durante la dictadura volvieron a la fábrica y fueron testigos en el juicio contra los genocidas de las Fuerzas de Tarea 5 y siguen luchando para que los cómplices civiles vayan a la cárcel. Las banderas de lucha de la generación de los 70 siguen presentes en los obreros de una de las fábricas más emblemáticas de la región, Astillero Río Santiago.
Más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, de calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Que toda mi vida es el ayer. Que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Y toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Hace unos instantes estuve con Monsanto. Aquí tengo el, y la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. La verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Bueno, venimos de escuchar el tema Naranjo en Flor con voz del polaco Goyeneche y música de musicalizado por Don Astor Piazzolla. Hoy arrancamos el programa, lamentablemente, como lo arrancamos siempre, contándote cómo va el deterioro de la cuestión laboral, por supuesto, de la mano de eso, la cuestión salarial. Hablábamos con los muchachos de ATE de la CENEA y nos contaban todas las dificultades que están teniendo ante los intentos privatizadores del organismo. Recién hablábamos con los muchachos de Córdoba, de la UTA, mejor dicho, del transporte público de Córdoba, enfrentados con la UTA, contándonos también sus padeceres y entre otros temas surgía también la cuestión salarial. Sabemos que los laburantes del INDEC, no desde ahora, sino durante todo el gobierno anterior, se han plantado y han no solamente han denunciado las manipulaciones de las estadísticas públicas, sino también han continuado haciendo su laburo con esa eficacia que siempre han tenido. Y sabemos y nos ha llegado la información, por ejemplo, de que, de acuerdo a la estimación que han hecho los laburantes del ATE, hacen falta aproximadamente 24.300 mangos para cubrir mínimamente la canasta de bienes y servicios básicos. En tal sentido, nos hemos vuelto a comunicar, hace tiempo que no hablábamos con él, con Raúl Llanesa, delegado de ATE INDEC, para que nos cuente un poquito, por un lado, esta cómo han llegado estos números, que son realmente preocupantes en relación a los salarios reales que hay, y por otro lado también para que nos cuente cómo está la situación en el organismo en cuanto a si hay apures laborales, si hay despidos, si hay amenaza de despidos, y en rigor de verdad, qué es lo que está pasando en el INDEC en relación a toda esta avanzada del gobierno para ajustar, y ante estas noticias que han llegado en estos días de parte del ministro de Modernización, donde nuevamente los trabajadores del Estado serían víctimas de un ajuste. Raúl, buenas noches, ¿nos estás escuchando?
Sí, lo estoy escuchando, muchas gracias. Y bueno, nada, la introducción que haces es tal cual, ¿no? En un momento donde los organismos que empiezan con la letra I,
ajá,
como dijeron, son los que estaría el gobierno intentando modificar, o como dijeron los trabajadores de la CNA, quizás introducir algún tipo de privatización en algún sector. Creemos que el INDEC, si bien no lo nombraron específicamente en esa presentación de la modernización del Estado por parte de este gobierno, lo dijo todo descansadamente, está en danza una nueva ley para el organismo y un nuevo convenio colectivo de trabajo. Y los trabajadores van a tener que estar bien, pero bien afilados para, primero, no van a discutir con nosotros, pero intentar que cualquier modificación o cualquier ley que se quiera presentar no deje de tener la mirada de los trabajadores que durante, como bien vos dijiste, 10 años nos opusimos a ser cómplices de una defraudación estadística, o como decíamos nosotros, a ser cómplices de la mentira. Respecto a los aprietes y a la situación dentro del INDEC, los dichos de Todesca son preocupantes, que quiere cambiar el paradigma del INDEC, dejar de que haya 30% del personal sea profesional y ir a un modelo que sería de más de 50% de planta con profesionales y el resto no profesionales. Ajá. O sea, hay una intención de pintar a la sociedad que la normalización del INDEC viene por la carrera de grado o posgrado que tengan los trabajadores que se presten tarea dentro del organismo. Uh-huh. Y en los mejores momentos del INDEC, donde no estaba cuestionado, había profesionales, que había una cantidad de más o menos un 35, 40%, el resto no era profesional, pero ese no ser profesional no significaba que el Estado garantizaba capacitación y además dotaba de herramientas técnicas a los trabajadores con lo que podían desenvolverse y de hecho hacer del INDEC antes de la intervención política en el 2007, el 29 de enero del 2007, uno de los organismos más prestigioso de América y el primero en América Latina.
Uh-huh. Hay un tema que esto viene a cuenta, esta segunda parte de la pregunta que te hacíamos venía a sí. cuenta de que la última vez que habíamos hablado contigo, si mal no recuerdo, fue en abril o mayo de este año, el INDEC los había, o las autoridades del INDEC los habían recibido a ustedes un día con la noticia de 80 despidos. Tal cual, y que sabemos que, bueno, por supuesto, en ese momento ustedes, digamos, se plantaron contra esa decisión de cesantear 80 laburantes, y esto, obviamente, más allá de cómo haya terminado el asunto, siento un precedente de cara a los tiempos, ni siquiera los tiempos venideros, los tiempos que están transcurriendo. Me paro en este lugar porque el fin de semana cobra notoriedad pública unas declaraciones de este hombre que está al frente del llamado Ministerio de Modernización, ¿no? Que viene a ser algo así como una suerte de comisario político que va recorriendo ministerios diciendo quién labura, quién no, quién hace las cosas bien, quién no y dónde hay que meter tijera y dónde no. Y el tipo ya advierte que probablemente haya que meter tijera y hacer unos cuantos recortes en el marco de la planta de trabajadores del Estado. ¿Cómo reciben ustedes desde el INDEC estas noticias?
Me sigo con preocupación. O sea, no, nosotros como... A ver, no es una isla el INDEC. Uh-huh. Dentro del Estado hay una idea de achicar la ya vieja planta permanente. Hay una idea de en muchos casos de que todo lo que ingrese ahora sea parte de una planta transitoria llamada Resolución 48, el artículo 9 de la Ley Marco del Empleo Público. Uh-huh. O precarizados, tercerizados a través de instituciones como algunas universidades. En nuestro caso están la Universidad de La Matanza o la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Ajá. Y la verdad nos preocupa porque
como dije. ¿Y cuál es el estado de situación de esos muchachos, de esos pibes que laburan en esa condición? Por ejemplo, un tercerizado que es estudiante de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Matanza, ¿cumple funciones en el INDEC? ¿Y bajo qué formato? ¿Qué es lo que se les paga? ¿Con qué se les cubre?
No, depende de cómo, a ver, depende para, o sea, para lo que lo tomen. Por ejemplo, hay encuestadores, hay un encuestador que se paga monotributo y se paga la obra social. Y un seguro para poder salir. O sea, estamos hablando de que el señor presidente está lanzando una acusada contra precarización laboral por el blanqueo del trabajo no registrado. Uh-huh. Y hay trabajadores del INDEC que están siendo contratados a través de terceras entidades. Uh-huh. Son trabajadores que no son estudiantes, son de gente que está en laburo. Uh-huh. Entonces viene al INDEC, presenta currículum, y ese currículum es realizado por tenedores de recursos humanos, está apto o tiene la capacitación o los requisitos para hacer X encuesta, entonces llamado para ser parte de un staff de encuestadores, por ejemplo, ¿no? Después también se toma en informática y en otros sectores, pero digo, yo hablo de lo que están entrando ahora, que son encuestadores. Entonces, en el medio de esa cruzada que lanzó Macri, bueno, el INDEC, parte de es un organismo total descentralizado, no deja de tener los mismos problemas o vicios que tiene un organismo estatal a la hora de contratar personal, que es precarizarlos. Uh-huh. Entonces, la cara visible de un organismo como el nuestro, técnico, un organismo que está en vías de normalizar, según las mismas palabras del Santiago Torresca, contrata gente en negro. Entonces, esa es la cara, y para eso nosotros vamos a hacer una presentación formal exigiendo autoridades del INDEC que ese personal que reviste tareas de encuestador y que va a hacer tareas durante casi todo un año, en algunos casos, bueno, sea una planta con relación directa con el Estado, una planta transitoria, pero con relación directa con el Estado empleador.
Raúl, te cambio un poquito de tema, te saco de la cuestión específicamente laboral del INDEC y sí. Me remito a una charla o a una presentación de la que formaste parte en la ciudad de Rosario, y en un momento vos afirmás que y esto ya es más específico al laburo de ustedes del INDEC, no solamente afirmabas que los trabajadores del INDEC habían establecido que una familia necesitaba un mínimo de 24.300 mangos al mes para poder cubrir mínimamente la canasta de bienes y servicios básicos, sino que ibas a más y decías que en los últimos 20 meses, en función a la devaluación, en función a los tarifazos, en función a la inflación, los laburantes del Estado habían perdido aproximadamente 32.000 mangos en toda su masa de ingresos salarial.
Sí. Y eso es a agosto de este año, todavía no lo habíamos podido actualizar, pero bueno, estamos en noviembre de septiembre, que es el último dato que tenemos. ¿Por qué? Porque primero el empleado estatal, contrario a lo que quiere instalar, que es caro y que es un peso para la sociedad, es todo lo contrario. Un trabajador estatal es el que satisface ciertas necesidades, ¿no? El portero en una escuela, el enfermero en una salita en una ciudad de Gran Buenos Aires, etcétera, etcétera, los mismos empleados que con nosotros hacemos estadística. El salario promedio de un empleado privado, ¿no? El sector que este gobierno quiere que sea el motor que genere nuevos y mejores empleos reales, como dicen ellos. El salario promedio del sector privado, por datos del mismo Ministerio de Trabajo, el salario promedio del sector privado registrado, un salario de un estatal de nivel D, que es la grilla del CINEP, que es el Sistema Nacional de Empleo Público, sueldo promedio, que es uno de los niveles más poblados, por decirlo de una manera, el nivel D, y tomamos el grado cero, que sería el que tiene menos experiencia, el que arranca, lo que tiene los primeros 3 años de trabajo, uh-huh. Era un 66%, respetado el 66% del salario de un obrero o empleado del sector privado registrado. Eso a diciembre del 2015. Y agosto, por lo que vos decís, tomaste lo que yo dije en Rosario, uh-huh. Agosto de este año, ese mismo empleado público representa un 60% del salario del empleado promedio del sector privado. Todos datos que surgen del Ministerio de Trabajo de la Nación y nuestro convenio colectivo, que es el del empleado estatal. Después, la sumatoria entre lo que vos debías ganar, ¿sí?
Sí.
Y lo que debería actualizarse a este mes a mes, lo que vos, ya en diciembre del 2015 actualiza a agosto de ese año, y así sucesivamente todas las veces, nos da una diferencia importante entre lo que cobramos y lo que dejamos y lo que no cobramos para mantener el poder adquisitivo del empleado. Con lo cual, la sumatoria de todos esos meses, que son 20, habla de 32.000 pesos. Lo que decimos es, para que una persona no haya perdido nada, le aumentaba reconocían el 10% de pérdida en el 2016, uh-huh. Se paga mes a mes la diferencia salarial para no perder y seguir manteniendo el objetivo de ese salario inicial, que nosotros tomamos como el primer mes que pagó el macrismo completo, de 10.191 pesos.
Claro.
O sea, o lo utilizabas mes a mes, entonces no perdías, o su efecto tomaba el 10,5% que nosotros calculamos de pérdida salarial del empleo público promedio, y le sumabas la paritaria que se discuta, ¿no?
Raúl.
No sé si es clara la idea.
Sí, clarísimo.
Perfecto, perfecto.
Y te quería preguntar por otro tema, ¿no? Que era bien, sí, cómo el... No. ¿Cómo andás, Jerónimo? Viene el laburo específico del INDECO y justo salió una noticia que el ex director del INDEC fue citado, un fiscal pidió la imputación de Moreno, ¿no? Y por un lado vos contabas que el nuevo director es Todesca, estaba hablando de la normalización del INDEC y las estadísticas, y la pregunta era eso, si esto es verdad, o sea, las nuevas... ¿Se está acomodando el INDEC en cuanto a volver a tener credibilidad en las estadísticas?
Yo tengo que decir que sí, porque mucho de esa normalización no viene de la mano de Todesca ni de todos los funcionarios que trajo Todesca. En algunos casos, algunos que se fueron del INDEC en el medio del torbellino, o sea, que no se quedaron a resistir. Gente que hoy está al frente de algunas direcciones, no soy prejuicioso y no califico la respuesta que dimos algunos trabajadores a la intervención política y a la manipulación que trajo aparejada la intervención política, pero yo tengo que decirte que son mis compañeros los que se ponen y se pusieron desde un primer momento al hombro de la normalización y del INDEC y del Sistema Estadístico Nacional. Digo, gente que quizás alguno no mucho no se acuerde, pero que tuvieron voz y presencia durante todos estos años de denuncia, como Cintia Poc, como Marcela Almeida, como Luciano Belforte, gente que le reclamó al Estado la devolución de tareas y fueron testigos, no Cintia Poc, pero sí el resto de los compañeros del IPC, y declarantes que en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que tenía a cargo el doctor Manuel Garrido, uh-huh. O mismo en el Juzgado Federal número 2, donde está Canicoba Corral, denuncias que hicieron frente al fiscal Carlos Estornelli, que es el que hace el pedido a Canicoba de ya procesar a Guillermo Moreno. Yo digo, en definitiva, nosotros lo que reclamamos es que se esclarezca y se... reconozca qué grado de responsabilidad tuvieron en la manipulación del Sistema Estadístico Nacional. Sabemos que es difícil porque el gobierno, el que se fue, supuestamente bajo esta idea de fraude patriótico, de mentir para no pagar a los bonistas. Uh-huh. Y este gobierno no va a querer generar un ayuntamiento vecino de, o es lo que dicen, de juicio, pero creemos que va a ser difícil que puedan llegar a procesarlo por la manipulación estadística en sí, pero me imagino que debe tener algún tipo de
interés.
Creo que Canicoba Corral debería decir que de alguna manera se violó el secreto estadístico, que hubo ¿cómo se llama? Se me fue de la cabeza. Pero bueno, hubo violación del secreto estadístico. En el medio también se probó que hubo topes para que ciertos aumentos de algunos productos no pasaran del 15%. Esas cosas están probadas por el peritaje que hizo a cargo la experto de la Universidad de la Plata. Que esto debería llegar a darle una responsabilidad a Guillermo Moreno y a la gente que trajo él, Beatriz Paglieri, Ana María Ewe, que fue la anterior directora, o Novotiskovich. Creo que a la sociedad, la justicia en este caso, no por oportunismo, sí, por una cuestión de coherencia, le debería dar una respuesta de cuál fue la magnitud de la responsabilidad que le cabe a Guillermo Moreno y a su gente en este proceso de destrucción del Sistema Estadístico Nacional y la violación de los derechos de los trabajadores, el desplazamiento, el pedido de la quita salarial de salario, que se generaron sumarios truchos, procesos penales. Digo, debería Canicoba Corral responsabilizarlo de alguna manera por estas cosas. Yo creo que también por la manipulación del IPC.
Raúl, Perdóname, sí. No, que me quedaba un tema porque se nos está acabando el tiempo, pero no quería dejar de preguntártelo, que tiene que ver con hacer un hilo conductor en esto. Ustedes a partir de, no digo que arrancaron en el 2007, pero en el 2007 fue un hito cuando se dio la intervención real del organismo, llevaron adelante ahí una pelea que tenía que ver, como bien vos decías, primero para evitar la manipulación de la estadística pública, luego en defensa de los puestos de laburo. En el medio había otro sindicato que no es el que perteneces vos, que no se han comportado muy bien con los trabajadores. No sé ahora cuál sea el rol y la actitud que tengan los muchachos, pero yo me acuerdo que cuando íbamos a acompañarlos a ustedes a por ejemplo los abrazos de los días miércoles, esta gente no se comportaba con solidaridad de clase, ¿no es cierto? Ni que hablar el tema de cuando les entraron al cuarto o a la oficina de ATE, etcétera, etcétera. Y luego, con el cambio de gobierno de por medio, continuaron. Primero hubo una promesa de parte del actual director de normalizar el organismo, pero se continuó con esto. Es decir, ustedes se encuentran ahora con las definiciones de Andrés Ibarra, el ministro de Modernización, que plantea que, y te lo digo textual, desde el gobierno buscamos un Estado austero y eficiente, lo que considero que es clave para que la economía se potencie. Yo no sé cómo entienden, digamos, si echan a 200 laburantes del INDEC, que eso es paralelismo y de que ingresen 5 empresas automotrices para dar 30.000 puestos de trabajo. No entiendo qué quiere decir el hombre este Ibarra. Lo cierto es que cuando desde el Estado siempre plantearon y subrayaron que las palabras austeridad y eficiencia, dicho en boca de gente que en su vida, en la función privada y en su vida particular, no es ni eficiente ni austera, eso genera muchísimas dudas y muchísimo temor en los laburantes. En definitiva, de todo este prolegómeno que te hago, si ustedes se han bancado, así como te relataba, desde 2007 en adelante, todas las que se tuvieron que bancar y han resistido con una absoluta dignidad de laburantes, ¿cómo se plantan ante esta situación y de cara a fin de año, que sabemos que se vienen las renovaciones de los que tienen contratos bajo este formato del decreto, o no me acuerdo el nombre que vos le dabas, 40, la circular o normativa 48, resolución 48? Sabemos que se vienen las renovaciones anuales de los contratos, sabemos que se viene inmediatamente para los que son de planta permanente la discusión paritaria para una mejora salarial de cara al proceso inflacionario que hemos vivido y a la depreciación del dinero. Los compañeros de ATE INDEC, ¿cómo se paran ante estas situaciones que se vienen?
Mira, digo, como nos hemos parado estos, todo digamos, ya, es cíclico, todas estas cosas ya las hemos vivido en los 90. Uh-huh. Y en los últimos 10 años esta intención, como estabas vos, de modificar la realidad, de plantear un relato. Antes había un relato kirchnerista acá, como decíamos nosotros, de decirte que la realidad socioeconómica era distinta a lo que realmente era, y este gobierno también plantea un relato y a través de la estigmatización de los empleados públicos, que somos ñoquis, que somos vagos, que no trabajamos, que no hacemos las cosas bien, que no somos tan eficientes como el sector privado. Bueno, nosotros lo hemos decidido, digamos. No, si esto pasase, o sea, si no somos una excepción a la regla de que va a haber despidos a fin de año, el 30 de noviembre seguramente nos vas a encontrar en la calle peleando contra cualquier despido que haya dentro del organismo. Lo hemos resuelto en asamblea, lo bancamos los 80 despidos, que la mayoría eran todos afiliados del otro gremio, y sin embargo mantuvimos la coherencia y la teniendo eje en la solidaridad de clase como elemento que no distingue del empleador y del funcionario. Y lo vamos a hacer, digo, el 30 de noviembre, pues son 30 días antes de fin de año, si te tienen que echar a fin de año, tienen 30 días antes, no te vamos a renovar el contrato. No vamos a seguramente estar comunicando para decirte las medidas que vamos a tomar, las que seguramente serán la defensa a ultranza de todos y cada uno de los puestos de trabajo de los compañeros que estén dentro de Intec. No nos bancamos antes de los despidos, ni los desplazamientos, ni las jubilaciones compulsivas de compañeros nuestros. No lo vamos a hacer ahora con un gobierno que supuestamente viene a cambiar el paradigma del trabajo, de terminando con el trabajo en empleo público, cuando te digo que están tomando gente en Intec y en otro organismo a través de universidades.
Raúl, te agradecemos como siempre la buena predisposición salir al aire. Un abrazo para vos y un saludo a todos los laburantes del INDEC que la vienen bancando hace tiempo y con tanta dignidad.
No, muchas gracias a ustedes por primero llamarnos y recordar que fuimos durante 10 años un colectivo de trabajadores, situaciones muy complicadas, que dijimos que no un gobierno que vino a tocar nuestro trabajo. Un abrazo y gracias por el llamado.
Un abrazo. Fue Raúl Llanesa, delegado de los trabajadores del INDEC. Volvemos en un momentito.
Gracias a Dios, la casa está en orden.
Bueno, terminamos de escuchar el tema Sin Aliento de La Berizo. Antes de que Jerónimo lea algunos mensajes que tenemos, dos cuestiones que quería tirar. No llegamos, nos está escuchando, le mandamos un abrazo. No llegamos a entrevistar, se nos cortó el tiempo, se nos jodió el tiempo, a Eduardo Quiroz, compañero nuestro de Corrientes, de miembro del Sindicato de Trabajadores Municipales, que están en una pelea por el bono del fin de año, porque se le reconozcan algunas cosas que les han recortado y demás. Así que Eduardo, te mandamos un abrazo. El lunes que viene, sin falta, te estamos llamando. Y como segundo tema, que ha sido un gran descubrimiento, que a veces uno se agarra en estos tiempos difíciles, en estos tiempos complicados, donde pareciera como que todo cuesta 10 veces más, y donde pareciera además que no encontramos nuevos compañeros, que estamos mordiéndolo la cola entre todos nosotros. Hemos conocido aquí, en ocasión de la charla que se dio hace unas semanas atrás, sobre la composición de la deuda externa, a un compañero que vamos a tener aquí en el programa, si todo sale bien el lunes que viene, si no será el siguiente, que se llama Jonathan. El compañero, además de vecino del barrio, es de la Juventud Sindical, forma parte del Sindicato de Guincheros, nos está escuchando en este momento, le mandamos un abrazo, y que es realmente una gratísima sorpresa y un gran descubrimiento que haya tipos jóvenes que, sin tener una pertenencia política familiar o antecedente de militancia y demás, se hayan convencido de que la única salida es ponerse al frente de la defensa del puesto de laburo, de la defensa de las condiciones de trabajo, de la defensa de los propios trabajadores. Así que seguramente en la próxima semana o en la otra lo tendremos aquí en el programa de radio. En el medio les mandaremos un aviso, va a ir nuestro compañero Rubén Famal, Sindicato de Guincheros, a dar una charla vinculada con todo el tema de la defensa de los derechos de los trabajadores, la cuestión de la legislación laboral, a todos estos muchachos jóvenes que laburan en el que son parte del Sindicato de Guincheros, que forman parte de la vida activa laboral en el puerto. Así que un gran descubrimiento. Jerónimo, tenías unos mensajes.
Sí, José, ahí quería recordar la página de la radio donde suena todos los días, se repite el programa, salimos en vivo todos los lunes desde acá de la casa de Valentín Gómez, de 19 a 21, y en radioretruco.com.ar se repite el programa de 8 a 10 todos los días, de 13 a 15, 19 a 21. Y ahí nos dejaban unos mensajes que estaba bueno leerlos, porque se toman el tiempo de escribir ahí. Bicho nos cuenta: compañeros, no se olviden de mancar información sobre los trabajadores despedidos de Unilever en Villa Gobernador Gálvez. Algo vos contaste, José, al principio del programa. Después Sergio nos cuenta sobre el memoria del lunes pasado, sobre Jorge Conguet. Gracias por el recuerdo. En La Matanza debería tener un monumento y las autoridades deberían acordarse de él. Hizo mucho por los trabajadores. Era un luchador auténticamente peronista, no como estas lacras que están ahora. Y por último, Analía: a veces los escucho y a veces no, soy de Quequén, hay otra forma de escucharlos. Y justo venía relacionado con los guincheros, ¿no? Muy buena información nos cuenta Analía, vengan un día a ver lo que pasa en el puesto de Quequén y cómo tratan a los trabajadores. Así que esos son los mensajes que nos dejaron. Y después, para repetir un poco el Facebook, ¿no? Que queda en... un Facebook no tiene una idea.
Es
un lugar, sino que es quiero.retruco.radio. No tiene una puerta, sino tiene una página ahí en el...
Un portal.
Bueno, se nos está yendo el programa. Sabino.
Veremos cómo se desarrolla todo este tema de la cuestión de la reforma laboral. Todo indica que la única resistencia que puede salir del movimiento obrero será la organización o no desde abajo, porque lo que pinta de la clase dirigente es una postura dialoguista. Eso básicamente, que la única salida que tenemos, como siempre, son desde los trabajadores, y esperemos que estemos a la altura de las circunstancias, porque se viene difícil.
Carlitos.
Sí, la única posibilidad de triunfar en esta pelea o de frenarlo es desde abajo, la lucha por abajo, la democracia sindical a pleno, la decisión de las bases por abajo. Si no, no hay avance posible. Van a avanzar ellos con todo.
Javier.
Yo quiero agradecer a todos los compañeros que se hicieron presentes. Antes habíamos hablado que vinieron los chicos de Arbolito. También tuvimos el agrado de contar con los chicos del CAF y también con Manu, del saxofonista de La Renga. Y bueno, gracias por otra actividad, por la casa que crece culturalmente también, donde seguimos organizando movidas bastante seguido. Y bueno, nada, eso. Gracias por la convocatoria, por todo.
Jero.
No, nada.
Medida de, sí, judicial.
Se viene judiciales, se viene tiempo complicado, también tiempo de lucha. Tenemos una marcha el miércoles que viene para contar que el problema de la justicia no son los laburantes, sino que nosotros somos los que podemos resolverlo. Lo que pasa es que en este estado mínimo que pretende el presidente, sin laburantes es difícil hacer, o sea, sin recursos humanos no se puede cambiar nada. Entonces,
se nos fue el programa. Está Leticia Campanella hoy en los controles. Un saludo, Leticia.
Un saludo. Estaba mirando una noticia, ya que estuve mucho con la compu, que el famoso gimnasio Megatlón ha tenido una intervención de la FIP por una evasión. 161 profesores de gimnasia que se encontraban inscriptos como monotributistas, dice aquí, lo que constituye un encubrimiento del verdadero vínculo de dependencia laboral. Así que estos lugares también se caracterizan por precarizar y no respetar los derechos de los trabajadores.
Bueno, ya sabemos, igual acá, a juzgar por las panzas, ninguno de nosotros está haciendo uso de los gimnasios, así que no nos excluimos del tema. Está Carlitos Scali nuevamente conduciendo la parte técnica del programa, anda Belén Farías por ahí. Se nos fue el programa. El próximo hablaremos con el compañero de Corrientes, hablaremos con los muchachos de Guinchero. Seguramente hay un tema que hay que abordar que tiene que ver con una investigación que se hizo en el Alto Valle, en la zona frutihortícola, donde hay cantidades de casos, luego de haber investigado la sangre en madres y niños, cantidades de casos de personas, compañeros, compatriotas envenenados por la porquería esta de los agrotóxicos. Así que vamos a tratar de hablar con Juan Ascona, compañero nuestro de la zona de Viedma, pero con muchos conocidos y compañeros en la zona del Alto Valle, para que nos cuenten un poquito qué es lo que está sucediendo ante estas noticias que nos llegan, que son gravísimas y que también afectan al mundo laboral, porque en estos lugares laburan compañeros, laburan familias enteras, y quienes son víctimas de estas contaminaciones también son trabajadores. Así que quedará el tema para el lunes que viene. Un abrazo a Eduardo Quirós nuevamente, que no lo hemos podido contactar. Se nos ha ido el programa. Los que son judiciales, acuérdense, el 15 de noviembre a las 10 de la mañana hay una movilización a la Plaza de Mayo. Somos Quiero Retruco. Se nos fue el programa número 98. Carlitos, tenemos una consigna. Carlitos Carcavallo la suele decir con esa voz importante que tiene, con esa potencia. Adelante, Carlitos.
Los trabajadores no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de compa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Si decís mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de compa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.